Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Jueves 10 de junio, ya terminando esta semanita, preparándonos para mañana viernes con ese contenido especial que traemos en Sumas, y tengo el placer de saludarlos a todos ustedes, acompañado de la señorita Ivette Silva.
Muy buenas noches, Santiago. Ya casi llega el viernes. Así es que estamos en la antesala de un fin de semana que va a estar muy bueno. Y también mañana, usted sabe, nuestro día de relax.
Así mañana, es.
Aquí en Sumas.
Hoy empezamos con nuestros factores del día, con una noticia internacional. La Unión Europea se prepara ante un G7 clave para la reforma del sistema fiscal global.
Continuamos con la OPEP, que prevé que el consumo acelere en el segundo semestre y sea de 96.58 MBD.
Posteriormente, la tasa de inflación sube en Estados Unidos al 5% en el mes de mayo.
Las peticiones semanales de subsidio por desempleo bajan a 376 mil en los Estados Unidos.
Luego nos vamos aquí al entorno local y The Banker elige al Banco Popular como primer banco del país y cuarto del Caribe en fortaleza financiera.
¡Wow! Y cerramos con el Banco Central de la República Dominicana con la pregunta: ¿cuánto carga el Banco Central de la deuda pública consolidada? Estos son los factores, pero seguidito nos vamos a conversando a fondo con un amigo muy querido por nosotros aquí en Sumas, Jacinto Díaz, que nos viene a hablar de commodities. Así es que papelito y lapicerito para que aprendamos de commodities.
Seguimos profundizando el tema. Recuerden que la semana pasada lo inició. Hoy seguramente hablaremos de tipos de commodities, cómo comprarlos, etc. Es un tema que creo que vale la pena aprender. Posteriormente, en la estadística de hoy, hablaremos de un datico relacionado con el sector turístico.
Y continuamos con nuestra adición y sustracción. Y todos ustedes saben que esta es la encuesta de la semana, donde ustedes participan a través de @sumasmasrd en Instagram, y ahí pueden participar. Vamos a ver qué estadística nos trae Santiago para hoy, para poder sumar, restar, dividir en esa adición y sustracción.
Y hoy en Fracciones Heterogéneas viene Katy Cepeda a hablarnos, mire, también relacionado con turismo, el medio de pago para viajar. Vamos a discutir con ella qué es lo mejor. Vamos a ampliar el tema. Esperamos que les guste y que ustedes saquen sus propias conclusiones.
El ring se pone bueno hoy. Y para terminar, para concluir, una semana con espectacular cerecita, nos trae Santiago la frase a recordar. Con este contenido iniciamos Sumas el día de hoy. Quédate sentadito escuchándonos porque hay mucho que tienes que aprender. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Continúa generando movimientos en la decisión del G7 para el impuesto global, y es que la Unión Europea se prepara ante una reunión clave para la reforma del sistema global. Es decir, dado que el objetivo del G7 es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen exclusivamente registrada su sede física, pues la Unión Europea ya empezó a mover sus fichas para ver cómo tendrán que reformar el sistema fiscal para aplicar esta decisión del G7 y buscar asegurar, por supuesto, que con el G7 se trabaje de manera junta para buscar la prosperidad y la fiscalidad internacional. El señor Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, mencionó sobre el impuesto de sociedades y los progresos realizados, tras la reunión de ministros de finanzas del G7 la semana pasada. Así que parece ser entonces que esta propuesta del G7 sigue teniendo gran relevancia y la Unión Europea pues participará activamente de esta discusión. Es preciso tener en cuenta que varios países de la Unión Europea, algunos estados miembros, tienen impuestos por debajo de ese 15%, como es el caso, por ejemplo, de Irlanda, que no se muestra tan entusiasta frente a la reforma. De igual manera, también países como Hungría y Polonia han ya expresado su rechazo a esta reforma fiscal. Es importante este tema porque la Unión Europea va a tener, digámoslo así, un conflicto de intereses, porque va a tener miembros como los Países Bajos, como Hungría, como Polonia, como Irlanda, que no van a querer que esto predomine en la Unión Europea, el impuesto global. Y otros que sí tienen impuestos mucho más altos, como Francia, Italia, España, Alemania, ¿verdad? Entre otros, que van a buscar que efectivamente esta decisión del G7 se implemente en toda Europa. Los debates estarán abiertos y veremos qué ocurre en las próximas semanas, pero es muy importante tener en cuenta este temita que dentro de poco se trasladará a otras naciones menos desarrolladas, donde seguramente República Dominicana tendrá también que tomar decisión y llevar adelante acciones para la implementación o el rechazo de este impuesto global.
Bueno, Santiago, y continuamos con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que prevé que el consumo acelere en el segundo semestre y sea de 96.58 MBD. Mire, las campañas de vacunación, los estímulos económicos y el rebote del consumo se combinarán en el segundo semestre para empujar la demanda petrolera, que la OPEP calcula subirá o podría subir un 5% respecto a los seis primeros meses del 2021, con lo que la medida de todo el año se situaría en los 96.58 MBD. Santiago, ¿cómo impacta esto? Es mi pregunta. ¿Cómo nos vemos nosotros afectados o beneficiados de esta alza? Si nos puede explicar, por favor.
Sí, recordemos primero qué es MBD. Son millones de barriles diarios. Acordémonos que en el mundo del petróleo siempre medimos la producción y el consumo en millones de barriles diarios. Entonces, lo que quiere decir esto es que durante los primeros seis meses de este año se calcula que a diario el mundo consumió más o menos 94.1 millones de barriles de petróleo diarios. Y como se han incrementado, digamos, las estimaciones de crecimiento económico, se está calculando que para el segundo semestre de este año el consumo subiría a los 99 millones de barriles diarios, con lo que en promedio quedaría, en lo que señala la noticia, 96.5 millones de barriles diarios. ¿Qué ocurre? En la medida que el consumo aumenta, si la oferta no aumenta a la misma velocidad, pues los precios del petróleo van a continuar incrementándose. Y es por eso que es importante que los países de la OPEP cumplan y continúen pues con esas intenciones de seguir incrementando gradualmente la producción petrolera. Recordemos que los países de la OPEP son los países con mayor producción petrolera del mundo. Y si ellos deciden cerrar el grifo, como se le dice comúnmente, es decir, dejar caer un poco la producción, el precio del petróleo pues lo va inmediatamente a reflejar y vamos a ver incrementos fuertes. Esperamos entonces que no se vaya a dar esa subida y que digamos que esa oferta que hizo la OPEP durante mayo, que aumentó un 2% los barriles de petróleo diarios, llegando casi a los 26 millones de barriles de petróleo diario con Arabia Saudí, Irán y Venezuela, pues continúe y de esta manera este oro negro no siga esa subida que ha mantenido durante este año. Recordemos que el petróleo está alrededor de los $71 por barril y pues esperamos que ceda un poquito y se devuelva. ¿Cómo nos afecta? El petróleo tiene muchísimos derivados, dentro de eso la gasolina, dentro de eso muchísimos insumos agrícolas y entonces en la medida que sube el petróleo, hace por supuesto que muchos de los productos que nosotros demandamos y consumimos suban, no solo por el transporte, sino como les digo de manera directa, por algunos insumos que vienen del petróleo. Entonces esperemos que sea para que así la inflación en diversas partes del mundo, incluido República Dominicana, comience a registrar reducciones.
Bueno, y continuamos, Santiago, con noticias en los Estados Unidos, y es que la tasa de inflación sube en los Estados Unidos al 5% en mayo. Y muy interesante destacar que la cifra interanual de mayo es la mayor registrada en Estados Unidos desde agosto del 2008. Así es que el índice de precios al consumidor IPC subió en Estados Unidos un 0.6% en mayo, lo que ha situado la tasa de inflación en el 5%. Esto fue lo que informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales. La cifra interanual de mayo, Santiago, ha sido registrada como la mayor en Estados Unidos desde agosto del 2008. Y todos sabemos que en agosto del 2008, en este 2008-2009, fue una de las mayores crisis que se presentó en la historia.
Sin embargo, es bueno señalar que la crisis no se presentó por la inflación, la crisis se presentó por cuenta del mercado subprime hipotecario en los Estados Unidos y la inflación, digamos que fue una consecuencia de eso. ¿Qué está ocurriendo y por qué sube la inflación en Estados Unidos? Hay dos cosas importantes. Por un lado, pues está la mayor actividad económica, entonces mayor demanda de bienes y servicios que genera un incremento de los precios. Y por el otro lado, que es quizás el que puede preocupar, es una mayor oferta de dinero. Recordemos que el gobierno norteamericano ha hecho grandísimos paquetes de subsidios y de ayuda para las empresas y para los ciudadanos durante este tiempo de pandemia. Así que hay muchos más billetes circulando y en la medida que hay muchos más billetes circulando, esos billetes pierden su valor. Entonces tienen que darse más dólares por cada producto, es decir, los precios suben. Creo que toca seguir monitoreando esto. Creo que lo que señala esto es que posiblemente ya comiencen a mirar restricciones a las tasas de interés en los Estados Unidos. Quizás un incremento, se pueda prever un incremento dentro de unos meses. Por ahora yo pensaría que la Reserva Federal continuaría manteniendo tasas mientras la economía no siga dando claras muestras de crecimiento, pues no van a cambiar la decisión. Pero para mí que esta inflación alta más bien es como un buen indicador de que la economía norteamericana se está fortaleciendo, que las cosas van por buen camino y entonces posiblemente veamos en un futuro próximo un cambio en la política monetaria de los Estados Unidos, subiendo las tasas y restringiendo más la cantidad de dinero.
Bueno, Santiago, y eso que usted dice va muy de la mano con la siguiente noticia. Nos quedamos en el mismo Estados Unidos y la noticia dice que las peticiones semanales de subsidio por desempleo bajan, nuevamente bajan, ahora a 376 mil. Así es, la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en los Estados Unidos bajó la semana pasada a 376 mil, comparada con la de 385 en la semana anterior. Esto fue lo que informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales,
Es
por sus siglas.
importante, Ivette, saber que este es el nivel más bajo de los últimos 15 meses, ¿verdad? Que es muy, muy interesante. Pero aún así, pues contrasta con las expectativas que tenían los analistas, que por el nivel de recuperación que muestra la economía norteamericana, estaban esperando que la cifra fuese menor a 370 mil solicitudes. Fue un poquito superior, 376 mil. Medio alineado con eso. Ojalá siga bajando porque eso lo que implica es que hay menos desempleo en Estados Unidos y pues ahí los dominicanos y muchos de los latinos que trabajan también se ven favorecidos. Mire, la siguiente noticia es una noticia que me encanta dar de Banker, que es una revista financiera especializada en banca, pues señaló que el Banco Popular Dominicano es el primer banco del país y el cuarto del Caribe en fortaleza financiera, según la clasificación regional que hace de los 30 mejores bancos del Caribe. En este ranking global que mide el desempeño bancario de la región, de acuerdo al Tier 1, que es o el Core Capital, que es una medida bastante técnica, pues el Banco Popular mejoró su resultado al subir de la quinta posición a la cuarta posición durante el año pasado. Todo esto sustentado en el liderazgo de sus indicadores financieros, la salud y la estabilidad que mantienen su patrimonio y sus activos. Entonces, una felicitación para nuestros amigos del Banco Popular.
Y continuamos entonces con nuestro último factor del día, y es cuánto carga el Banco Central de la deuda pública consolidada.
Bueno.
Santiago, sí, explíqueme esa noticia, por favor, porque yo sé que usted sabe que yo la leí, pero me quedan muchos baches. A ver, cuénteme.
Bueno, la deuda pública consolidada es cuánto debe el país en general como porcentaje del PIB. Es decir, el PIB del país, más o menos, mal, digamos, para que ustedes tengan una idea, puede estar rondando alrededor de los 84 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuánto de esos 84 mil millones de dólares representa la deuda pública? Es como cuando usted dice, bueno, Ivette, ¿cuáles son sus deudas? Usted dice, mis deudas son de 10 mil pesos. Y yo le pregunto, ¿y usted cuánto genera en un año? Y usted me dice, yo en un año genero 100 mil pesos. Entonces yo le diría, su deuda pública o la deuda que usted tiene, perdón, es del 10% de su producción. Y esto es exactamente lo que señala esta noticia, pues que si bien el endeudamiento del país está rondando alrededor del 73,7% del PIB, cerca del 17% corresponde a la deuda financiera del Banco Central. Es decir, cerca de 14 mil millones de dólares corresponden exactamente a la deuda que tiene el Banco Central, bien sea con personas físicas, personas jurídicas, tanto dentro como fuera del país. Una cifra que en realidad para un Banco Central resulta alta, pero que si tenemos en cuenta que el Banco Central se hizo cargo de buena parte de las deudas que existieron durante la crisis del 2003, pues es explicada y no tiene, digamos, mayor inconveniente. Creo que es importante considerar eso. Creo que la política del Banco Central ha sido acertada, en mi opinión, y ha hecho un muy buen manejo de la deuda. Por el lado de la deuda pública, ese 73% es alto, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Como ocurre con las finanzas personales, lo importante no es qué tanto se endeuda usted, sino qué tan bien invierte esa deuda y que los beneficios que obtiene por esa deuda sean superiores a los intereses que está pagando. Ahí es donde tenemos que estar muy pendientes.
Bueno, con esto cerramos los factores del día y nos vamos rapidito a Conversando a Fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves, Santiago, y yo le voy a decir una cosa, Santiago, yo estoy viendo aquí que nuestros colaboradores se quedan aquí debiéndonos temas súper interesantes y nos dejan comiéndonos las uñas hasta los codos toda la semana que vienen. Y ese fue el caso de Jacinto Díaz de Peso Capital, que la semana pasada nos estuvo hablando de los commodities y, por decirlo así, nos dio una introducción a los commodities. ¿Por qué esto ahora que pique y se extiende? Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos, Ivette, hola Santiago, todo muy bien, gracias por aquí, ¿ustedes?
Estamos bien, yo por mi parte, y Santiago, díganos.
Yo ávido de escuchar y profundizar el tema de los commodities, porque creo que la gente quedó como con mucha curiosidad sobre ya un poco más la parte práctica. Nos hablaste en general qué eran, pero nos quedó faltando aspectos de cuáles hay, de si en qué moneda se cotizan, en qué bolsa se pueden comprar, cuáles son los más generales. No sé, hay mucho por explorar y creo que tú lo haces muy bien. Así que yo estoy ansioso de escucharte.
No, perfecto, aquí feliz de compartir con ustedes y gracias de tenerme de nuevo aquí otro jueves más.
No, nosotros cuéntanos, encantados.
Jacinto, vamos a entrar en materia porque el tiempo es tan corto aquí en la radio y el tiempo contigo es corto. Yo quiero saber, yo hice una pregunta donde yo quiero saber por qué se habla de invertir en oro y por qué la mayoría de los inversionistas, cada vez que hay un problema con el peso, o sea, con la papeleta o con la moneda, se dirigen a comprar oro. Yo lo leo en los libros y siempre me ha quedado como esa cuestionante. ¿Y cómo se compran? Porque yo te dije, Pi, la semana pasada, ven acá. Sí. Es que ahora yo voy a ir a comprar anillo, cadena, arete, en oro. ¿O cómo es la cosa? Cuéntame.
No, perfecto. Te comento. Entonces, cuando hablamos de oro y la compra y venta del mismo, como dices, no es que estamos hablando de oro físico, o sea, de comprar joyería, joyas per se, cadenas, sino oro financiero. O sea, de aquel que cotiza en la bolsa de valores. O sea, así como su misma materia prima, pero ya basado en contrato financiero dentro de la bolsa de valores, en que cualquier pequeño inversionista puede comprar o vender a través de su puesto de bolsa. A nivel ya más internacional, así en mercados más mayores, o sea, Estados Unidos, Europa y Asia. Y el oro tiene muchas particularidades que lo hacen muy atractivos para algún tipo de inversionistas. El oro es un activo que tiene valor intrínseco. O sea, tú ves el oro y vale por lo que es en sí mismo, porque es un metal precioso que tú, el mismo metal, puedes utilizar, tiene un propósito de hacer algo como joyería, hacer un collar, hacer un anillo. O sea, el oro vale por lo que es. Mientras que si hablamos de una papeleta, como dices tú, no vale por lo que es ese papel, sino por lo que representa. Entonces, hay una diferencia muy grande en que sí, tú puedes tener una papeleta de $100, pero si se deprecias la moneda americana, esos $100 pueden terminar valiendo muy poco. Pero la diferencia es que cuando tienes oro, irrespectivo de lo que pase en las economías mundiales, lo que quiera decir, siempre asumimos que la gente va a valorar lo precioso que es el oro, que lo puedes utilizar para temas como joyería. Por decir, nada más topando en ese tema. Y al ser un activo tan valioso en proporción a su tamaño, que con un lingote de oro puedes tenerlo en tu mano, pero puede valer miles y miles de dólares, es muy fácil transportarlo y tenerlo a nivel internacional. O sea, es un activo mundial que puedes tener aquí un lingote de oro en República Dominicana, o en Europa, o en Asia, y es algo bastante fácil de transportar, de comercializar, y es muy similar, unánime, a través de diferentes mercados mundiales. Entonces, eso permite que cuando se hable de oro aquí dominicano, ya sea producido en la Barrigol, es muy similar al oro que se produce en el otro lado del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, es un activo mundial, con alta liquidez, que preserva su valor a través del tiempo y respectivo de esa papeleta, como decíamos. Entonces, esas cualidades la hacen relativamente únicas y muy atractivas en momentos de incertidumbre. Entonces, cuando uno está en pandemias, cuando uno está en crisis económicas y cuando uno no sabe cuánto esa papeleta de $100 te va a valer hoy o mañana, en un futuro, porque la economía se está desplomando, porque hay guerras a nivel mundial, porque hay pandemias, tú siempre vas a saber que el oro tendrá algún tipo de valor. Entonces se vuelve muy atractivo para inversionistas invertir en oros que en momentos de mucha incertidumbre a nivel mundial, puedes tener ese hedge o esa diversificación en tu portafolio de que respecto a lo que pase en tus acciones o en tus bonos, el oro siempre tendrá su valor.
Y Jacinto, en ese mismo tenor, cuando estamos en tiempo de incertidumbre, cuando estamos en tiempo de como estamos ahora mismo en una pandemia mundial, ¿qué otro tipo de commodities son recomendables por este mismo, por estas mismas características de que no pierden su valor, de que en cualquier lugar del mundo son, es estático, por decirlo así, es, claro, eso es inamovible?
En ese mismo aspecto, uno se puede referir a lo que son los metales preciosos. O sea, así mismo como tienes el oro, tienes también la plata, tienes el platino y paladio. Entonces, o sea, diferentes metales así que tienen ese mismo tipo de comportamiento, tienen un valor por lo precioso que es, sí se comportan de manera también similar a la de oro. Cada uno tiene un diferente mercado, un diferente propósito. O sea, por decir algo, la plata tiene ese uso como metal precioso, de que, o sea, vale por lo que es, pero también tiene utilidad a nivel industrial. No tanta como algo como cobre o acero, por decir un ejemplo, pero sí tiene, o sea, un balance entre diferentes usos y diferentes, o sea, se comporta diferente al oro, pero tiene alta sentido de correlación y comportamiento dentro de lo que cabe.
¿Y qué otros commodities tú me pudieras mencionar para poder uno saber qué tiene a la mano? Y
claro.
Ya ver la parte práctica de
eso. Claro, el oro es uno de muchos y cae dentro de lo que son metales preciosos, pero también hay metales base, o sea, todos los que son así de construcción, industriales, como cobre, acero, aluminio, estaño. Todos esos per se son otro tipo de diferentes metales y se compendan con lo que son los metales preciosos. Pero también tienen todos los commodities que son de energía y asimismo todos los commodities que son de productos agrícolas. Y de energía, ya sabes, son todos los productos de combustibles tipo gasolina, tipo diésel, gas natural, gas propano, gas butano, o sea, el crudo per se, para el lado agrícola, tiene todo lo que es maíz, soya, trigo, diferentes aceites, que así como lo tenemos en vía real, de utilidad, que puedes ir al supermercado y comprar esos que dice commodities, la gran mayoría de ellos tienen sus contratos financieros que se transan en bolsa. Entonces, cualquier pequeño inversionista que quiere diversificar su portafolio, no nada más puede comprar acciones ni bonos, pero también puede comprar cualquiera de estos tipos de commodities que dentro de su naturaleza, de cada uno, te da diferente tipo de comportamiento, tu portafolio, y te ayuda en general a diversificar de cómo se comportan los commodities en conjunto con diferentes acciones y bonos.
Jacinto, algo para que le digas a nuestra audiencia. Si yo decido comprar oro, ¿cómo hago para guardarlo, para custodiarlo? ¿O cómo funciona eso? Porque puede ser un problema, pensaría yo, que si compro oro, pues ¿quién me lo va a guardar? ¿En dónde? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito de eso.
Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de oro, como comentaba, hablamos de oro financiero. O sea, no es que te va a llegar a tu casa un lingote de oro que hayas comprado, ya sea a través de un puesto de bolsa, no es que te va a llegar algo físicamente a tu casa, sino es que dentro de tu cuenta de corretaje, así como vas a tener, quien dice, el título de valor de una acción o un bono, vas a tener el título de la acción de un commodity. Y hay diferentes formas que uno puede tener ese activo financiero, ese contrato financiero que representa ese commodity, y eso lo hablaremos la semana que viene, en qué son los contratos a futuro y los contratos de opciones, que son los contratos que uno puede, quien dice, tener esa exposición a los commodities, sin necesariamente tenerlos en tu casa guardados o recibirlos, así como el oro.
Oiga, mire, Ivette, ya Jacinto se volvió un vendedor de su sección. Ya dejó ahí la expectativa para que todos lo esperemos dentro de 8 días para hablar de los contratos que se pueden hacer en los mercados y que no necesariamente requieren que yo tenga el activo, sino que puede ser simplemente una inversión financiera como tal. Entonces, pues, ¿qué te digo yo, Jacinto? Encantados dentro de 8 días de volver a recibirte acá con seguridad vas a tener muchísima gente escuchándote porque tu sección ha venido tomando fuerza, especialmente por la manera sencilla con la que explicas las cosas.
Gracias, Santiago. No, un placer así compartir con ustedes y me encanta hablar sobre todo esto, así que feliz de estar aquí. Gracias.
A ti, feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística que a muchos nos alegrará y a otros de pronto les preocupará, pero que a todas las personas que viven del turismo dominicano les va a cambiar un poquito la expectativa. Es que en los aeropuertos dominicanos durante el pasado mes de mayo movilizaron 816.813 pasajeros, es decir, cerca de un 69% de lo que se movilizó durante el mismo mes en el año 2019, cuando no teníamos pandemia, y alrededor de un 21% más de lo que ocurrió durante el mismo mes en el año 2020, es decir, una recuperación del 21% frente al año pasado. Esperamos que estas medidas que se están tomando para reactivar los vuelos, que de hecho lo hemos visto ya en varios países, se sigan tomando con responsabilidad y la gente se tome muy en serio lo de los cuidados, especialmente quienes trabajan en el sector turístico, quienes trabajan en los aeropuertos, porque pues independiente de que uno espera que los usuarios, los turistas, normalmente no viajen con COVID porque a nadie se le ocurriría viajar enfermo, o eso cree uno, pues tenemos nosotros que tener prevenciones para precisamente permitir que el sector siga creciendo, que no tengamos complicaciones con los vuelos, que los empleos en ese importante sector del país no vuelvan a sufrir inconvenientes. Entonces, una muy buena estadística, casi 900.000, bueno, en realidad 816.813 pasajeros movilizados durante el mes de mayo. Esperamos que la cifra siga creciendo.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
En nuestro segmento adición y sustracción, Santiago, como todos saben, este es el segmento donde los escuchamos, pero estadísticamente. Y habíamos dejado la semana pasada una pregunta para que nuestros oyentes votaran en nuestro Instagram, @sumasmasrd. ¿Y cuál era esa pregunta, Santiago?
Decíamos sobre el gobierno dominicano amplió el toque de queda en Santo Domingo. ¿Es una decisión positiva? ¿Usted qué cree que respondió nuestra audiencia?
Creo que la audiencia respondió que no.
Vamos a ver. Se equivocó, mi querida Ivette. El 72% de los votantes dijeron que sí es una decisión positiva y tan solo el 28% señalaron que no lo veían como una buena decisión. Tenemos, dado el momento del país, creo que tenemos que seguir refiriéndonos a este tema de la pandemia, y es por eso que en este momento estamos habilitando en nuestro story de Instagram, SumasMasRD, nuestra nueva encuesta. ¿Y de qué se trata? No vamos a preguntar sobre una decisión, nada de eso. Vamos a preguntarle a nuestra audiencia, para ver qué tan conectados estamos, vamos a preguntarles si ya se vacunaron o aún no lo han hecho. ¿Qué le parece, Ivette?
Ay, Santiago, bueno, a mí me parece fantástico poder saber qué parte de nuestra población de radioescuchas ya está vacunado. Me encantaría poder escuchar ver esa respuesta esta misma semana próxima
Yo
aquí.
estoy convencido de que el 100% van a contestar que sí. Porque
Yo
antes de
creo.
contestar, si en este momento no lo hacen mañana temprano, van a salir a vacunarse y van a contestar que sí. Eso
Ah,
espero.
bueno.
Espero un 100%. Vamos a ver cómo me va mi pronóstico.
Sí, yo también
Voten, por
creo que
favor.
sí. Yo creo que sí. Así es que vayan a votar rapidito. Arroba sumas más RD. Esperamos tu votación y ojalá que sí, que te hayas vacunado.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa
para
para
tus
tus
finanzas.
finanzas. Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Jueves que te quiero, jueves y jueves de ring, de pleito, decimos aquí en República Dominicana, Santiago. Y está aquí nuestra amiga Katy Cepeda de Paurce Financial Group y viene a calentar la pista con Santiago. Katy, ¿cómo tú estás?
Olivet, hola Santiago, ¿cómo están? Contenta, muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en esta tarde, hablando de temas interesantes.
Bueno, yo tengo una confesión, Ivette.
Diga a ver.
Teniendo en cuenta la participación de Katy hace 8 días, hoy, antes de venir aquí a Sumas, pasé por la farmacia, me compré un tarrito de mentol y me lo estoy echando para calentar los músculos.
Qué va. Si tú eres un peleador de peso pesado, así es que se dice, yo no sé bien eso del boxeo, pero
Pero
nada.
mira, hace 8 días ustedes quedaron muy en paz y armónicos. Sí, así es que yo lo que quiero saber es qué es lo que Katy hoy propone para este ring, para saber qué tanto se nos va a calentar a nosotros este segmento. Katy, ¿qué tú traes hoy?
Bueno, a mí se me ocurrió que nosotros que hemos estado tan trancaditos con la pandemia, cerraditos, tranquilitos, con el tema de del distanciamiento, todos tenemos muchas ganas de irnos de vacaciones, ¿verdad? Entonces
Así
nosotros
es.
siempre queremos hacer o turismo interno o queremos irnos de viaje, ahora con el tema de la pandemia, con todo el cuidado del mundo, pero lo que queremos es, bueno, botar un poquito el golpe de todo este trabajo, ¿verdad? Y el estrés. Entonces, estaba pensando, bueno, pero si me voy de vacaciones, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿El dinerito que tengo, lo uso? ¿Lo que tengo ahorrado, lo que tengo invertido, lo uso para pagar mis vacaciones o lo hago con mi tarjeta de crédito? ¿Cuál de las dos opciones utilizo? Entonces,
Me gustó mucho ese planteamiento que estás haciendo. O sea, ya estamos suponiendo que durante la pandemia lo ahorré, como se debe viajar, ahorrado, no financiado.
Bueno,
Me gusta.
lo otro es que puedes coger un préstamo
ya viste que ya él puso su posición. Él no
Ay,
te
ay, ay,
puso,
no.
hoy él no te
No, no
puso
me
a elegir.
gusta, no me gusta mucho lo de la financiación para el viaje, salvo que sea un viaje de emergencia, esos que uno tiene que hacer, que le dicen, véngase ya, qué tal cosa, o infortunadamente no sé quién está enfermo, vamos a hacer un paseo como para tener un gran recuerdo de esos viajes que son agradables pero tristes a la vez. Salvo que sea para eso, creo que para las vacaciones siempre tenemos que programarnos y ahorrar.
Sí, entonces como en esa partecita tú y yo siempre estamos de acuerdo, pues entonces la opción sería, lo ahorro, ya lo ahorré,
Ya
¿verdad?
lo ahorraste, sí, lo ahorraste.
Lo pago de inmediato de lo que tengo de mis ahorros o de mis inversiones, o utilizo una alternativa buenísima buenísima, que no me representa un gasto financiero adicional si la utilizo inteligentemente y utilizo mis, le saco un poquitico más de ventaja a la rentabilidad de ese ahorro. Vamos a ver. Entonces, yo me quedo particularmente con pagar tarjeta de crédito y te dejo a ti la parte de pagarlo de inmediato con lo que ahorré.
Ok, perfecto. Entonces, viaje de vacaciones. Paso número uno, lo tengo que tener ahorrado. Y la pregunta no es si lo voy a financiar o no. La pregunta es si lo voy a pagar con la tarjeta de crédito e inmediatamente saco mi dinero cuando tenga que pagar esa cuota de la tarjeta para no pagar intereses y lo pago. O si en vez de pagarlo con la tarjeta de crédito, de una vez lo pago de contado con el dinero que tengo ahorrado o invertido, ¿verdad? ¿Entendí bien?
Así es, porque estamos de acuerdo que no recomendamos para nada tomar préstamos para vacaciones. Eso sí, no. Totalmente alineado con eso.
Listo. Entonces, yo diría, en esta oportunidad, dejemos que las damas inicien, ¿verdad?
Oh, pero con muchísimo gusto. Mira, Santiago, hay un instrumento de crédito que se llama la tarjeta de crédito, que a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Me encanta porque es un instrumento de que si tú lo sabes utilizar de manera inteligente, tiene muchísimas ventajas, ¿ok? Y realmente puede representar una opción muy inteligente. Entonces, fíjate, yo me voy de vacaciones, tengo mi dinero ahorrado. La tarjeta de crédito te da un financiamiento gratis, o sea, no te da financiamiento, te permite utilizar la ventaja de utilizar esa liquidez, pagar hacer tus consumos para pagar tu ticket de avión, pagar tus consumos de esa cartera que tú te querías comprar cuando te fuiste de viaje, ese parque acuático, ese hotel, ese carro que querías rentar. Todo lo pagas con tu tarjeta de crédito. Lo que tienes es que tener claro, son dos elementos. La fecha de corte de esa tarjeta de crédito y la fecha de pago final. Normalmente las instituciones financieras te dan 45 días libres sin pago de intereses de financiamiento a partir de la fecha de corte. Por lo tanto, si nuestros oyentes, el clic que le voy a dar es que hagan uso correcto de la tarjeta, realicen todos los consumos de sus vacaciones a través de esa tarjeta y van a tener un tiempo de 45 días para pagar dentro de ese plazo, le va a generar, tienen que evaluar el esquema de rewards, de recompensas que tiene cada tarjeta de crédito y en adición a eso puedes acumular puntos que al final, si también lo haces de una manera inteligente en el transcurso del año, puedes pagar gratis pasajes aéreos, consumir también millas, te las dan gratis, puedes consumir también hoteles, alquileres de vehículos. Entonces, hay algo muy interesante en la tarjeta de crédito. Si tú conoces muy bien las ventajas y ciertas informaciones sobre tu fecha de corte, sobre tu fecha de pago, qué beneficios te representa esa institución cuando tú consumes esa tarjeta de crédito, lo único que tienes es ventajas y no necesariamente vas a tener que tener un gasto financiero indexado a esa tarjeta de crédito. Entonces, apuesto por pagar con tarjeta de crédito, hacer uso de todas las ventajas que me da la tarjeta y guardarme ese dinerito ahí por un tiempito más que me puede generar mayor interés, mayor rentabilidad, ese instrumento de inversión que ya lo tengo ahí generando mi interés y que el banco entonces me financia cero tasa de interés esos consumos y luego yo pago de esos ahorros, pero primero haciendo uso de la tarjeta de crédito. Esa es mi recomendación.
Bueno, te digo, si bien debo admitir que al igual que hace 8 días, me hubiera encantado defender la posición de pagar con la tarjeta de crédito porque es algo que recomiendo ampliamente, pues me corresponde, como tú dijiste, defender el pago de contado y lo voy a hacer con todo el corazón. No va a ser tan fácil, pero lo voy a tratar de hacer bien. Espero hay un apoyito y ver si necesito un dulcecito para que me dé energía, lo que sea, ¿ok? Lo primero es...
Mire, usted está defendiendo, Santiago, la posición que a mí me gusta, ¿ok?
Así ok, es que, ah, bueno, entonces
claro cuento que con le voy usted. A dar dulcito.
Cuento con usted. Mire, lo primero es que el pago de contado tiene una cosa que es muy especial, especialmente para aquellos que no son tan disciplinados, y es que el tener la tarjeta de crédito es una tentación. Y si bien lo ideal es que, como dice Katy, usted la use exclusivamente para pagar el viaje y a su regreso pagar esos pesos que usted debe por ese viaje y no caer en financiación, el tener la tarjeta de crédito puede ser como tentador. ¿Para qué? Para exceder el presupuesto que usted tiene, que de contado no tiene ese problema, porque usted tiene el dinero y se acabó, ahí se le llegó. Pero con la tarjeta de crédito de pronto usted se mete simplemente por la aerolínea, por ejemplo, y compra los tiquetes. Y entonces le sale un avisito que dice, haga un upgrade, suba su categoría de viaje en primera clase, que solo le va a costar $300-$500 más. Entonces usted dice, tanto que he trabajado, ¿será que me lo merezco o no? Y curiosamente, muchos se lo merecen. Entonces hay una tentación ahí importante que cuando usted paga de contado, es decir, transfiere directamente de su cuenta a la cuenta de la agencia de viajes, se evita totalmente. Porque usted sabe que tiene para ese viaje un presupuesto de tanto, que es el dinero que tiene en su fondo de inversión o en su cuenta bancaria. Segundo, evita cargos de comisiones. No vamos a hablar de intereses porque ya dijimos que la tarjeta de crédito se utiliza para pagos de vacaciones, pero sin intereses, pagando una sola cuota todo. Pero sí vamos a hablar de cargos. Cuando usted tiene esa tarjeta de crédito para viajar, pues eso le cuesta algo. Yo, por ejemplo, tengo unas tarjetas de crédito de un banco, las tengo inactivas y nunca me cobran nada. Pero cuando voy a viajar necesito activarlas y ahí tengo que pagar un cargo. No es significativo, pero si pago de contado, no lo asumo. Tercero, y esto depende mucho del destino. Ojo con esto, esto creo que es importante. Hay muchos destinos donde la tarjeta de crédito no me funciona bien porque tengo que llevar dinero en efectivo. Por ejemplo, si usted decide recorrer un país del tercer mundo, no ir a las grandes ciudades, sino realmente ir de pueblo en pueblo, circulando por la carretera, haciendo un tour muy interesante, es indispensable que usted lleve su dinero en efectivo, porque en muchas de esas pequeñas poblaciones, por lo menos en los países subdesarrollados, en Latinoamérica, en África, en muchos de Asia, usted no puede utilizar su tarjeta de crédito para pequeños montos y no se lo reciben en todas partes. Hay muchas tiendas, muchos sitios de artesanías, de la calle, donde usted quisiera comprar comida, comprar souvenirs, etcétera, donde la tarjeta de crédito no le va a funcionar. Y cuarto, pero muy importante, esto me ha ocurrido a mí, es interesante, me ha ocurrido a mí, en lugares que uno no creería. A veces pagar de contado, hay situaciones donde quien está ofreciendo el plan vacacional, donde quien está ofreciendo el hotel, donde está, le ofrecen a usted un descuento por pagar de contado y no utilizar la tarjeta. Es decir, a los comercios, las tarjetas de crédito les cobran una comisión por recibir ese dinero con tarjeta. Y además, la tarjeta les paga un tiempo después de que usted pasa el cobro, pues. A ese comercio le llega el dinero no inmediatamente, sino 20, 25, 30, 35 días después, dependiendo de la franquicia, es decir, de la marca de tarjeta de crédito que usted esté empleando. Así que esos comercios, ocasionalmente, y voy a decir más bien excepcionalmente, a veces están dispuestos a hacerle a usted un descuento especial para tener ese dinero de contado y no tener que esperar a que la tarjeta de crédito, la marca de la tarjeta de crédito, les pague a ellos ese dinero en efectivo. Así que es probable que usted consiga de vez en cuando mejores precios. Igual, su dinero usted ya lo tiene ahorrado. Pues hombre, aproveche, gástelo, evite los cargos, evite la tentación y obtenga mejores precios. Y algo adicional, usted a su regreso no tendría que estar pendiente de pagar esa tarjeta de crédito, porque usted ya efectivamente gastó el dinero que le correspondía. No vaya a ser que se le olvide y termine pagando intereses.
Y Santiago, algo más que puede suceder es que venga un imprevisto. Por ejemplo, la semana pasada usted habló de muchas catástrofes. Bueno, póngale una. Le vamos a sumar que, por ejemplo, cuando usted llegó, pues tuvo que usar parte de ese dinero que tenía ahorrado para pagar ese viaje y esa tarjeta. Lo tuvo que usar. ¿Y ahora qué? Ahora sí toca el viaje inolvidable, porque usted lo debe y lo debe a plazos. Para mí eso de pagar con tarjeta es como que un viaje inolvidable, porque todos los meses, si se te olvida pagar o si sucede algo y no puedes pagar, el banco te va a recordar que tuviste un viaje y que lo debes y que estás pagando intereses.
Sí, yo lo que sí añadiría ahí, Ivette y Santiago, son solamente dos puntos que quiero comentar. En la vida uno tiene que ser organizado. Si usted quiere acceder a ventajas, si quiere acceder a beneficios, si quiere ahorrar oportunamente, si quiere invertir oportunamente, usted tiene que ordenarse, tiene que pagar sus tarjetas a tiempo para, y tenerlo pendiente, lo puede agendar. Hay mil cosas que te recuerdan los pagos. Podemos hablar de otro programa sobre eso, de cómo podemos ayudar al oyente a ordenarse dentro de tantas cosas que tenemos en el día. Pero definitivamente el hecho de no hacer uso de una tremenda ventaja no puede ser por el hecho de que se me olvidó pagar. Lo otro es o porque me excedí y gasté el dinero en otra cosa. Entonces ahí esa es mi recomendación, número dos. Con lo que dijo mi amigo Santiago, es cierto, pero te puedo decir que un presupuesto de unas vacaciones, lo más que puedes necesitar en efectivo puede ser que un 20%, como mucho, para comprar esas chucherías, esas cositas, ese pequeño presupuesto, y que siempre, por supuesto, como bien dices, necesitas algo de efectivo. Pero hay un 80% que lo puedes consumir sin ningún tipo de problemas a través de pago de tarjeta de crédito y puedes utilizar ese beneficio. Pero nada, eso complementando un poco esas dos temas que lo veían como una debilidad, que yo creo que con un poco de orden y un poco saber qué monto llevo estrictamente lo necesario, porque también te puedes robar el efectivo, que eso es una gran ventaja, en diferencia de una tarjeta, siempre hay que llevar algo de efectivo, pero lo mínimo, porque también representa un riesgo, y también hay máximos que puedes transportar como efectivo en un país. Entonces ahí recomiendo el mínimo de efectivo para llevar en un viaje.
Santiago, ahí nos ganó, ahí nos dio un punto en la yugular, ahí, ok.
Miren, en conclusión, importantísimo, ojalá las vacaciones nunca sean financiadas. Paso número dos, yo creo que en realidad no hay que escoger entre el uno y el otro, hay que hacer una optimización del uso de ambos recursos. Y mirar en cada caso particular, porque como les digo, dependiendo del tipo de viaje, dependiendo del destino, dependiendo del momento, puede ser más útil utilizar el uno que el otro. De hecho, las tarjetas de crédito tienen algo que es muy importante, que son algunos seguros que nos salen gratis. Entonces hay que ponderar muy bien. Si yo, por ejemplo, voy a alquilar un vehículo, posiblemente lo mejor sea hacerlo con la tarjeta de crédito, porque me ahorro el pago del seguro de ese vehículo, que puede ser bastante oneroso. Entonces es utilizar los dos instrumentos en la mejor medida posible, valorando no solo los beneficios que recibo, sino, como dice Katy, los riesgos que estoy asumiendo. ¿Nos vamos en paz, Katy, o no?
Gente, tú ves que ver que al final nosotros siempre nos comprendemos.
Como niños buenos, siempre se pasan la manito, de verdad que ellos son especiales. De verdad pues, que gracias, Katy, por estar aquí con nosotros.
Gracias a usted. Y bueno, pues nos vemos muy pronto con otro tema.
Así es, nos vemos en el próximo ring de Fracciones Heterogéneas con Katy Cepeda.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy tenemos visitándonos a un señor muy famoso que yo creo que toda nuestra audiencia reconoce fácilmente, el señor John D. Rockefeller, quien nació en 1839 y falleció en 1937. Un empresario norteamericano, inversor e industrial, que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Durante un periodo de más de 40 años, consolidó a la compañía Standard Oil como la petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria e implacable capacidad competitiva. También se reconoce en el mundo por su filantropía, pues dedicó gran parte de su fortuna a numerosas donaciones, fundaciones y programas educativos. De hecho, fue el fundador de la Universidad de Chicago, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo hoy en día y que ha sido cuna de 87 premios Nobel. También fundó la Universidad Rockefeller en Nueva York y además impulsó numerosas iniciativas en educación, ciencia y medicina. Yo creo que a un personaje así hay que hacerle caso con lo que nos recomienda.
Yo pienso lo mismo, Santiago. ¿Y cuál será la frase que nos trae Rockefeller hoy?
Bueno, es bastante simpática porque dice: creo que el ahorro es esencial para una buena vida.
Totalmente de acuerdo con lo que hablamos nosotros aquí en sumas constantemente.
Yo en cambio no creo, ¿sabe, Beth?
A ver.
Yo estoy seguro.
¡Ah!
¡Feliz noche!
Muy buenas noches, a todos los esperamos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.